When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Óyenos audio.
Los asesinos seriales nos impactan tanto por los actos que cometen. No podemos comprender por qué alguien le haría daño a terceros físicamente. Sin embargo, hay posturas duales en estos sujetos. No solo hay quienes los odian, también quienes los aman e idolatran para aventurarse a matar con cierto patrón racial o físico, como en el caso de Jeffrey Dahmer. Sin embargo, encontramos dentro de este terrorífico mundo seres que no siguen ningún orden en concreto y que pareciera que solo cometieran los homicidios por el placer de hacerlo. Tal fue el caso del hombre más odiado de California, Estados Unidos, quien aterrorizó a la localidad en junio de 1984 hasta agosto de 1985. Durante 14 meses, sembró el pánico en las calles. Incluso, fue apodado el acechador nocturno y se hizo sumamente famoso por los asesinatos junto con actos de tortura infame. Este sujeto era un satánico que tenía una cara de ángel, pero un aliento que emanaba el mismo infierno. Al menos, así lo declaró la única víctima sobreviviente de sus temibles ataques. Su nombre fue Richard Ramírez. Todo el sur de California le temía, y nadie sabía ni entendía por qué atacaba en el velo de la oscuridad, ya que este era el único patrón que tenía. Finalmente, pudo ser atrapado y su identidad revelada, pero esto solo entusiasmó a los seguidores enfermos de sangre, pues su rostro era diferente. A simple vista, este hombre parecía un chico tímido, de sonrisa cálida. Lucía una tez morena clara y sus ojos eran tan negros como la noche en las que atacaba. Tenía una mirada penetrante que yacían detrás de las facciones más marcadas entre estos delincuentes. Richard Ramírez fue catalogado como el rostro angelical en el que reinaba el mal. Y es que este asesino en serie rápidamente ganó popularidad en la nación norteamericana por su apariencia y su ideología. Odiado por muchos y aclamado por otros, al igual que Jeffrey Dahmer, recibió cartas de amor durante años y hasta se casó en la misma cárcel. Nada podría salirle mejor a este homicida violador y ladrón de ascendencia latina. Su actitud fue estudiada por numerosos expertos de salud mental para llegar a conocer la razón de sus asesinatos. Y es que su ola de crímenes aterrorizó específicamente a los residentes del área metropolitana de la extensa ciudad de Los Ángeles y más tarde a los habitantes del área de San Francisco. Aunado a esto, usó una amplia variedad de armas. Manejó pistolas, cuchillos, machetes, artefactos de base de hierro y hasta un martillo para aterrorizar a cada una de sus víctimas y forzarlas a hacer todo lo que él quería con ella. no discriminaba entre edad, raza, sexo u origen. Este sujeto despiadado podía terminar la vida de una infante y tiempo después a una adulta mayor. Una de las particularidades de Ramírez era su dentadura. Los dientes podridos se convirtieron en un detalle constante y consistente en las declaraciones de los testigos. Easter Pitcher lo observó comprando un sombrero de AC/DC, que luego fue dejado en la escena del crimen, y luego se topó con él en la autopista. Ella dijo que su sonrisa, que estaba llena de dientes faltantes, lo hacía parecer un payaso asesino. Asimismo, Glenn Creyso, que trabajaba como bibliotecario en la pública de Los Ángeles, describió que cuando Richard Ramírez entró, lo primero que guardó en su memoria fueron los dientes podridos y absolutamente repugnantes. Tanto los adultos como los niños los describieron con dientes con huecos manchados de marrón. Su aliento era el mismo hedor del infierno, y así fue como lo detalló la única sobreviviente que lo tuvo frente a frente mientras la estrangulaba. Conoce la historia de Richard Ramírez aquí en Crímenes de Terror. Comenzamos.
An official message from Medicare.
A new law is helping me save more money on prescription drug costs. Maybe you can save too. With Medicare's Extra Help program, my premium is zero and my out-of-pocket costs are low. Who should apply? Single people making less than $23,000 a year or married couples who make less than $31,000 a year. Even if you don't think you qualify, it pays to find out. Go to ssa.gov/extrahelp.
Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos Crímenes de Terror.
Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de nuestra serie Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno.
En el caluroso verano de 1985, nadie en Los Ángeles podía dormir en paz. Las calles del sur de California comenzaron a teñirse de sangre cuando se desató una serie de asesinatos y agresiones sexuales que al principio no parecían relacionadas. Durante días y meses, el acechador nocturno atacó brutalmente en el velo de la oscuridad a hombres, mujeres, niños y ancianos. Nadie se salvaba de las garras de Richard Ramírez, uno de los hombres más odiados y temidos de la nación. El asesino, de descendencia latina, fue un hombre delgado, de tez morena y ojos negros y grandes, con una mirada tan penetrante que todos la asocian con el satanismo. Ramírez es considerado uno de los asesinos en series más infames de la historia.
Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas aterradoras historias. David, sexto episodio de Crímenes de Terror. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo, y este caso particularmente a mí me apasiona muchísimo por toda la historia que tiene, todas las implicaciones que tiene con la cultura latinoamericana, con la cultura de los inmigrantes en los Estados Unidos, y cómo el descuido a veces de nosotros los padres hispanos en los Estados Unidos hacia nuestros hijos puede desviar en cuestiones muy graves y que no somos conscientes de ello hasta que es demasiado tarde. No, ya lo hablaremos poco a poco.
Claro que sí, David, pero antes de iniciar en este sexto episodio, quisiera agradecer a todos los que nos han sintonizado y han compartido sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Los estamos leyendo y estamos atendiendo cada una de las solicitudes que ustedes están haciendo. Gracias por escuchar Crímenes de Terror. David, entre estas preguntas que la gente hace en este sexto episodio, quisiéramos dar cabida a una de estas interrogantes, porque la gente dice, bueno, sí, crímenes de terror y demás, asesinos seriales, pero en realidad, ¿qué es un asesino serial? Quizás tú podrías ilustrarnos mejor con tus conocimientos de qué se trata este concepto de las autoridades ante este tipo de seres malignos en la sociedad.
Sí, bueno, empezamos con un poco de contexto. Hasta los años 70 no existía el concepto de un asesino serial, serial killer, como se dice en los Estados Unidos. Los estudios psicológicos del comportamiento criminal que se abrieron en los años 70, incluso hay una serie muy famosa en Netflix que da cuenta de ello, empezaron a tratar de determinar cuáles eran los comportamientos que hacían en distintas personas a lo largo de los Estados Unidos tener una desviación y un deseo por el asesinato. Ellos determinaron que había una condición particular. Era casi siempre un varón, aunque hay casos de mujeres, que obtenía gratificación psicológica o emocional o algún tipo de placer tan solo por el hecho de matar, y que por lo menos mataba a 3 personas. Esas dos características convierten a cualquier persona, de acuerdo con el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, por su nombre en español, en un asesino serial. Ellos lo determinaron, por ejemplo, si un miembro de una pandilla mata a más de 3 personas, no lo está haciendo por la gratificación emocional, sexual o psicológica del placer. Lo está haciendo porque va a recibir dinero o porque debe de cumplir las órdenes al interior del crimen organizado. Sin embargo, los asesinos seriales no lo hacen por esa razón, lo hacen por el placer puro y duro de matar, que a su vez está asociado con gratificaciones sexuales, con gratificaciones emocionales, con gratificaciones de status quo hacia ellos mismos o hacia rituales a los que ellos pertenezcan. Es algo muy importante porque solo ese tipo de personas se clasifican dentro de lo que es un asesino serial. El Departamento de Justicia también lo tiene así, y el algunos psicólogos también lo consideran así.
Claro, como lo hemos visto en nuestros casos, podríamos decir entonces que Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Charles Manson y hoy el que nos compete, Richard Ramírez, es uno de los asesinos seriales. ¿Te parece, David, si entramos en materia? Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno del que hablaremos el día de hoy, su verdadero nombre, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, Richie, como le decían en El Paso, Texas, donde él nació, y Richard, como fue conocido años más tarde por las autoridades. Este personaje, David, como lo hemos ya estudiado previamente, parecía ser un chico tímido, de sonrisa cálida, tez morena clara, ojos negros grandes, pero penetrantes, como decía la introducción, pero dentro de esta cara angelical reinaba el mal. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Richard Ramírez era el menor de 5 hermanos de un matrimonio de inmigrantes mexicanos, pero este matrimonio de inmigrantes mexicanos, David, bastante conflictivo, extremadamente estricto y disfuncional como casi la mayoría de las familias, pero en este caso más disfuncional todavía. Vemos nuevamente, como en los casos anteriores, que infancia nuevamente vuelve a ser el destino de estos personajes. El padre obrero, ex policía originario de Ciudad Juárez, sumamente violento. Y a partir de ahí quizás podríamos decir, David, que entra el punto de quiebre de una infancia perturbada nuevamente, de un personaje que se estaba convirtiendo a grandes luces, lo veremos más adelante, en un asesino serial también.
Sí, también hay otro elemento que es importante reflexionar en la historia de Richard Ramírez y que tiene que ver con cuando él todavía no había nacido, cuando todavía era un feto y estaba en gestación. Su mamá, Mercedes, trabajó en una planta de químicos de un fabricante de botas que se llama Tony Lama, que son muy famosas esas botas en Texas, y ella constantemente aspiraba una gran cantidad de químicos. Hay especialistas que han analizado la vida de Richard Ramírez que creen que eso fue un factor determinante para construir una serie de condiciones psicológicas en el feto que no lo ayudaron a desarrollarse bien, no lo ayudaron a desarrollarse mentalmente totalmente. Nació sano, aparentemente, sin embargo, ese antecedente queda ahí y ha estado siempre en la duda de las personas. Obviamente, Mercedes tenía que trabajar para poder mantener a sus 5 hijos, mientras Julián, que trabajaba en las vías del tren, también estaba ausente porque tenía que trabajar. Entonces, básicamente, los 5 chicos de la familia Ramírez estaban ausentes, sin cuidado de familia cercana que tuviera que los protegiera. Esto es un patrón que se repite dentro de todas las familias inmigrantes que están en los Estados Unidos y que casi por definición yo diría que se vuelve una sociopatología en donde descuidamos a nuestros hijos y extraños o terceras personas los crían y los cuidan, ¿no? Ese es el entorno en el que creció. Luego, los años 60 fueron unos años muy violentos en los Estados Unidos, fueron los años de las reivindicaciones sociales, de las reivindicaciones políticas, fue la guerra de Vietnam y muchas personas de los hispanos, sobre todo del sur de los Estados Unidos o de los barrios menos favorecidos, se vieron obligados a entrar al ejército por el draft, por la selección obligatoria o por voluntarios para servir al país. Uno de ellos fue el primo de Richard Ramírez, Mickey, y eso es fundamental para entender lo que sucedió con el paso de los años en su desarrollo como persona.
Claro, totalmente. Bien mencionas que lo vivido en casa, como todas las familias latinas en 2 lugares diferentes, bueno, el papá que trabajó en Ciudad Juárez, también no una ciudad tan alejada de esta frontera norte, que padecía en ese entonces muchos de los agravios constantes que hasta hoy día viven, la pobreza, el abuso de las drogas, la explotación infantil inclusive, y bien mencionas que en esta influencia o en este tránsito por esos años de adolescencia, Mickey o Mike Ramírez tuvo que ver mucho en este desarrollo infantil de Richard Ramírez, un boina verde del ejército de Estados Unidos y veterano condecorado, como bien comentabas, de lo de la guerra de Vietnam, quien con orgullo mostraba a Richard numerosas fotografías, pues, de los crímenes de lesa humanidad que en ese entonces él cometió. Estamos hablando de violaciones, de torturas, de asesinatos, incluso posando el primo, Mike Ramírez, junto a cuerpos mutilados de mujeres vietnamitas. Entonces, digamos que toda esta narrativa del terror contribuyó a que no solamente fuera un niño que creció en un ambiente hostil donde los padres, como bien mencionas, pues ausentes, los hermanos a su suerte, dejados por un lado, y por otra, adquiriendo este conocimiento para mal por parte de su primo, que pues lo incitaría más adelante a ensañarse con diversas técnicas para asesinar, tanto con sigilo como otras aprendidas propiamente en el ejército.
Bueno, sí, y también hay un caso importante. Cuando Mike Ramírez vuelve de la guerra de Vietnam, él tiene una discusión con su esposa, de la cual es testigo Richard Ramírez, porque ella le pedía que dejara de presumir todos sus ataques a las mujeres, que dejara de presumir y de mostrarle a otras personas en las comunidades hispanas del Paso las degradaciones brutales que había hecho de mujeres en Vietnam. Y el tipo, completamente molesto por lo que había hecho su esposa, por lo que le reclamaba, la mató de un balazo. Y el testigo de ese crimen fue Richard Ramírez. Entonces estamos hablando de un muchacho sumamente impresionable y en la edad de mayor crisis de la juventud, pasando de la infancia a la adolescencia, quien tenía totalmente tergiversado el rol de valores sobre lo que debe ser el respeto a una mujer o a cualquier ser humano en general, porque le fue instruido como dentro de los códigos de la violencia como algo legítimo, ¿no?
Claro, ya era un modus quizá vivendi y más adelante se convertiría en un modus operandi. Bien comentas que en 1973, pues Richard Ramírez fue testigo de este asesinato, pero ya a sus 18 años, Richard también ya había abandonado los estudios, había perdido su trabajo en un hotel en Texas por intentar abusar de niños en un ascensor, es decir, ya irrumpía en ascensores, ya irrumpía en los dormitorios de los huéspedes para robar, para encontrar inclusive a mujeres solas en su habitación y tratar de agraviarlas. Como bien comentas, ya se estaba estableciendo este móvil o este eje pues rector, por parte de estas actitudes de Richard Ramírez. Veremos más adelante cómo se va desarrollando su psique criminal, cómo va encontrando huecos dentro de estas, de esta sociedad convulsa, para poder él cometer los crímenes y ser más adelante catalogado como uno de los asesinos seriales pues más graves y más, más temidos. Aunque más adelante también veremos un giro inesperado, porque no solamente fue un asesino temido, sino que más adelante la propia historia nos dará cuenta de que pues fue un tipo que también adquirió mucho carisma y fue una persona que inclusive llegó a ser enamoradizo y tuvo a dos que tres víctimas ya dentro de la cárcel. Pero bueno, vamos a seguir escuchando el siguiente fragmento acerca de Richard Ramírez y volvemos para seguir hablando en este sexto episodio de Crímenes de Terror.
An official message from Medicare.
A new law is helping me save more money on prescription drug costs. Maybe you can save too. With Medicare's Extra Help program, my premium is zero and my out-of-pocket costs are low. Who should apply? Single people making less than $23,000 a year or married couples who make less than $31,000 a year. Even if you don't think you qualify, it pays to find out. Go to ssa.gov/extra-help.
Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Cinco hechos perturbadores de la vida de Richard Ramírez. Número 1. La niñez de Richard Ramírez marcó su destino. Los traumas que sufrió en la niñez fueron tan serios que su padre lo amarraba a una cruz en el cementerio durante la noche para castigarlo. Número 2. Ramírez fue considerado el primer asesino caminante, pues entre junio de 1984 y agosto de 1985, invadió casas matando y asaltando sexualmente a sus residentes, hombres, mujeres y hasta niños. 3. El acosador nocturno se relaciona siempre con el satanismo. Ramírez usaba una variedad de armas y después de matar a sus víctimas, dejaba siempre símbolos satánicos. 4. Después de cometer sus crímenes, Ramírez con total calma se tomaba el tiempo de comer un snap, lo que los investigadores consideraron siempre una muestra de lo enfermo que estaba este asesino en serie. 5. Su conexión con Satanás estuvo presente en sus asesinatos. A una de sus víctimas incluso le pidió que jurara en nombre de Satanás que no gritaría hasta que él registrara su casa y la violara. Además, en una aparición en corte, levantó un pentagrama y después de declararse inocente dijo: "Salve a Satán".
Regresamos a Crímenes de Terror, David. Estamos hablando de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Ya decía en el segmento pasado que a sus 18 años, Richard ya había abandonado los estudios. En su primer trabajo en su natal Texas, había sido acusado de abusar de unos niños en un ascensor. En fin, inclusive irrumpió en algunos ascensores y en algunas habitaciones donde las mujeres estaban pues prácticamente a la deriva de este sujeto. Fue arrestado, David, en 1983... por robo de un automóvil, pero ya estaba instalado en Los Ángeles. Digamos que también ahí empieza una serie de actos y acciones por parte de este sujeto que ya empezarían a dar algunos destellos de su actividad criminal.
Sí, bueno, Richard Ramírez se mudó a Los Ángeles, en California, desde El Paso, que hay una carretera que maneja directo que cruza todos Estados Unidos, que es la famosa I-10, y que, bueno, cualquier persona puede tomar un camión y llegar desde costa a costa por esa carretera. Él ya había tratado de estar en un campo de ayuda a jóvenes a los 18, 17 años, porque robaba autos, robaba casas, desarrolló un patrón para saberse cómo meter a las casas de las personas en la noche, lo cual eso es fundamental para entender lo que sucedió después. Se interesó por el heavy metal de corte satánico. En ese tiempo había dos corrientes en los Estados Unidos en términos musicales, que era la música más fresa, más preppy, que era la música disco, y la música y el rock pesado, que era la música más hardcore, ¿no? Más dura. Y en los Estados Unidos, en Los Ángeles, había una gran escena escena de la segunda, ¿no? Mientras que la música disco tenía más que ver con Nueva York. Él se hizo fanático de AC/DC, lo cual es absolutamente legítimo. Yo soy fanático de AC/DC, este grupo australiano, pero empezó a fumar drogas, empezó a fumar marihuana, empezó a fumar, a usar cocaína, y cuando vivía en Los Ángeles, se hizo miembro de la Iglesia de Satán a los 18 años. Es una iglesia que jura que aún existe, que Satán existe, que es el verdadero dominador del planeta Tierra y el verdadero ser supremo de la humanidad. Y él lo único que hacía en ese tiempo era estar en su casa, de acuerdo con su propio testimonio, utilizando cocaína y viendo televisión, y salía en la noche a robar para mantenerse y recoger prostitutas con las que tenía sexo. En ese tiempo sucedió algo muy importante, porque los dientes de Richard Ramírez eran horribles, eran unos dientes realmente desastrosos, ¿no? No, más allá de la falta de higiene, él solo comía dulces. Entonces él estaba en lo que se compraba pilas de dulces y solamente comía dulces. Entonces los dientes se fueron destruyendo por el exceso de azúcar de los dientes. Luego dejó de lavarse, dejó de cuidarse, dejó de asearse y anda. Incluso hay testimonios de prostitutas que lo conocieron en la calle que no querían tener sexo con él aunque les pagara, de lo repugnante que les parecía, porque tenía costras de mugre, tenía ropa que usaba durante 3 o 4 meses o semanas, tenía el aliento, era realmente fétido, era lo más, o sea, que una prostituta de las calles de Los Ángeles, de Skid Row, que es el barrio más peligroso de Los Ángeles, te diga que no, porque estás mugroso, es terrible, ¿no? O sea, eso te habla del nivel de asco que el tipo provocaba en otros seres humanos que ya de por sí vivían en las calles, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo. A los 18 años, es que vaya imagen que nos dejaste en la cabeza, David, con ese sujeto con dientes asquerosos, evidentemente, y que para que no quisiera alguien tener relaciones sexuales con él, pues debió de haber estado a tal grado fétido para no provocar ni siquiera un poquito de placer. Pero bueno, a los 18 años, como habíamos comentado, Richard Ramírez ya empezaba en esta actividad criminal, y me gustaría que tocáramos en este segmento, David, cómo es que no había un patrón, no había un estilo definido por parte de Richard Ramírez para cometer estos actos atroces. Bien, escuchábamos en el segmento pasado que él utilizaba una amplia variedad de armas, pistolas, cuchillos, inclusive machetes, un artefacto de hierro, y por ahí hablan de un martillo. Se aprovechó de hombres, de mujeres, de adultos, de ancianos, de todo. Cortó gargantas, violó, torturó, mató, todo a sangre fría, con premeditación y sin remordimientos, evidentemente. Uno de sus casos más famosos, recordarás, David, y que se confirmó muchos años después, fue el de una niña de 9 años, chino-estadounidense, a quien le quitó la vida el 10 de abril de 1984 en el sótano del hotel donde vivía en San Francisco. La violó, la golpeó, para luego matarla a puñaladas. Su cuerpo lo colgó en una tubería. Ese caso creo que fue el más desgarrador y por el que se hizo conocido, o por el que se daría a conocer Richard Ramírez. Las autoridades ligaron este homicidio a Ramírez porque hallaron justamente el ADN en el lugar, pero no hubo cargos oficiales en este caso.
Sí, bueno, a Richard Ramírez lo arrestaron por los zapatos, ¿no? Hay una serie en Netflix que da cuenta de ello. Él usaba una marca muy particular de tenis, que era lo que le gustaban, que eran unos tenis baratos, y fueron encontrando la misma huella repetida en diversas partes de los crímenes. Pero eso es un incidente, ¿no? El primer incidente grave. Pero a mí me preocupa mucho, bueno, no me preocupa, pero me llama mucho la atención el primer crimen que cometió, que fue contra Jenny Binko, que era una mujer de 79 años en el verano de 1984, que se metió a su casa, la mató apuñalándola. Y cuando ya estaba muerta, la violó el cadáver. Y luego se metió a la cocina de la señora, perdón que me ría, pero se metió a la cocina de la señora a comer. O sea, eso es de una totalmente desquiciado, ¿no? Nos habla del nivel de locura que tenía este hombre después comer, después de matar a una viejita, a una anciana a la que violaste. Ese es el nivel de persona que era Richard Ramírez.
Ya el nivel de cinismo, ¿no? Quedarse a comer en la casa sin importarle absolutamente nada. Y este caso, a mí, ahorita que lo mencionas, me parece inclusive el más atroz porque la apuñaló repetidamente mientras la señora dormía en su cama, pero le cortó la garganta tan profundo Richard Ramírez con su herramienta. Pudo haber sido un cuchillo o un machete, estas herramientas que él utilizaba, pero la torturó tanto en la garganta que casi la decapitó. Es decir, las heridas que le infligió dentro de su cuello, pues casi quedaron al borde de quitarle o cortarle la cabeza. En fin, hablábamos de estas muertes, quizás otra de las más sonadas, el 7 de julio de ese mismo año. Ramírez robó la casa de Joyce Lucille Nelson, de 60 años. Estamos viendo que muchos de los asesinatos también cometidos por Richard Ramírez fueron de sexagenarios, de gente ya de 60 años o más. Este caso ocurrió en Monterey Park y pasó más o menos igual que con la señora anterior que acabas de comentar, que la encontró dormida en el sofá de su sala. La golpeó con los puños y la pateó despiadadamente en la cabeza hasta matarla. Ese era el grado de inconsciencia y de sadismo, podemos decirlo así, o de violencia que este sujeto tenía. Lo que no sabía y lo que comentabas tú es que dentro de esas pistas y dentro de esos asesinatos estaba dejando una huella que sería visible después por parte de las autoridades, que era la marca de zapatos que él usaba, como bien comentabas, David.
Sí, los criminales tienden a pensar que nunca los van a atrapar. Sin embargo, inconscientemente, yo tengo la teoría de que ellos quieren que los atrapen. Los criminales seriales lo que están buscando es notoriedad y atención. Entonces, cuando Richard Ramírez se aproximaba a las víctimas, una de ellas sobrevive y les dice, diles que el acosador nocturno estuvo aquí cuando les disparan. Esto te habla de la lógica de fama, del hedonismo, de la búsqueda narcisista que él tenía por ser alguien desde el crimen, ¿no? O sea, los medios de comunicación lo empezaron a llamar así, el acosador nocturno. Él empezó a violar a las personas con un mismo patrón, se movía por diferentes partes de California en los camiones comunes. Entonces te habla de que él estaba creando un patrón de asesinatos para buscar la fama. Entonces yo no estoy tan seguro de que él no quería que lo atraparan. Yo creo que él sí quería ser atrapado de alguna manera.
En el pasado hemos recomendado una serie de que igual está en Netflix, además de esta de Richard Ramírez, que es la serie se llama Don't Fuck With Cats, y la serie habla de un asesino que se llama Luca Magnotta, y habla esto justamente de lo que acabas de mencionar, que los asesinos van dejando huellas y van dejando de manera consciente o inconsciente algunas pistas para que las autoridades den con ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablando de otra de los asesinatos, o de la persona que sobrevivió más bien, te refieres a James Romero, un adolescente de 13 años, que lo vio merodeando por su casa, y él fue justamente, digamos que el héroe anónimo de esta película, que dio cuenta de que este sujeto, Richard Ramírez, estaba merodeando y huyó en una camioneta, y él logró apuntar rápidamente la matrícula del automóvil en el que viajaba. Más adelante sí Encontraron justo esta camioneta.
Sí, bueno, esa camioneta fue identificada por los vecinos de un barrio de Los Ángeles, y cuando lo vieron estuvieron a punto de lincharlo. Tuvo que ir la policía a rescatarlo porque la gente estaba tan enojada, tan molesta, tan asustada y tan preocupada, sobre todo en un barrio hispano, porque además piensa en el componente social que esto tiene. Era un hispano matando americanos. La imagen de la comunidad hispana iba a quedar en entredicho. Entonces ellos estaban tratando de limpiar su nombre cuando lo quisieron linchar y cuando lo detuvieron.
Claro, totalmente. Tienes toda la razón. Un barrio enardecido por este tipo de crímenes no era para menos. Lincharlo y hacer justicia con sus propias manos resultaba una opción para esta comunidad. Vamos a seguir escuchando otro fragmento más de quién era Richard Ramírez. Seguimos aquí en Crímenes de Terror.
An official message from Medicare.
A new law is helping me save more money on prescription drug costs. Maybe you can save too. With Medicare's Extra Help program, my premium is zero and my out-of-pocket costs are low. Who should apply? Single people making less than $23,000 a year or married couples who make less than $31,000 a year. Even if you don't think you qualify, it pays to find out. Go to ssa.gov/extrahelp.
Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
En 1989, Ramírez fue condenado a pena de muerte. Ese 4 de octubre, tras 4 días de deliberaciones, el jurado sentenció al temible asesino que generó pánico en Los Ángeles por 13 asesinatos. 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 4 robos. El 4 de noviembre, su sentencia de 19 penas de muertes fue ratificada y fue enviado al corredor de la muerte en la cárcel de San Quintín. La vida se encargó de cobrarle todo el mal que hizo y nunca logró cumplir su condena, pero estuvo a la espera de su ejecución por más de 23 años.
Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. The Satanist admits to being evil. Evil has always existed. Perfect world most people seek shall never come to pass. And it's gonna get worse.
David, regresamos a Crímenes de Terror en el sexto episodio hablando de Richard Ramírez. Retomando un poco, una de las muertes también que me llamó mucho la atención de Richard Ramírez fue la de Chinarong Covenant. Fue encontrado muerto a tiros con una pistola calibre 22, es decir, su esposa e hijos fueron agredidos sexualmente, pero los dejaron con vida. Pero el arma utilizada en todos los asesinatos de ese día del matrimonio y de Covenant coincidió con la usada meses antes con Jill Okazaki en marzo. Estamos hablando de dos de las muertes que cometió Richard Ramírez. En este punto ya veíamos una especie de caída del personaje. ¿Estarás de acuerdo? Porque ya venía dejando más pistas, ya venían cerrando filas las autoridades para aprender a este sujeto, David.
Sí, bueno, él como acabamos de escuchar en la declaración de él, él mismo se reconoce como un personaje diabólico. Él dice, yes, I'm evil. Sí, soy diabólico, soy el diablo, soy el mal. No tenía ningún tipo de remordimiento y además estaba consciente y coherente consigo mismo en lo cuales eran sus intereses, que eran matar y destruir personas. Cuando uno llega a ese nivel de sociopatía y de degradación, realmente no hay ningún tipo de límite que te puedas imponer, ¿no? Porque además esto es como la gratificación del insatisfecho, ¿no? Los que coleccionamos discos siempre estamos buscando el disco perdido que grabó la extraña banda de Inglaterra en 1974, ¿no? Pero los asesinos en serie nunca están satisfechos con sus crímenes. Siempre hay un crimen más que cometer, siempre hay algo más que cometer. Es lo mismo, es la satisfacción de no poder conseguir algo. Entonces él, conforme iba matando personas, necesitaba crear una muerte mayor, un drama mayor, una crisis mayor, un dolor mayor, infligir más tragedia, más dolor a sus víctimas para poder satisfacerse personalmente y emocionalmente. Por eso cometía todas estas atrocidades, ¿no?
Claro, eso me recuerda mucho a que en México hemos vivido años muy álgidos y muy duros en cuestiones de inseguridad. Y bien comentas eso, que muchos de los criminales tratan de mostrar no solamente el pánico y generarlo a través del terror en la sociedad, sino ir coleccionando cada vez más episodios y más fuertes. Uno, para imponer sí su poder. Dos, para demostrar que ellos pueden hacer y cometer actos más atroces que los que se han cometido en el pasado. Y quizás la otra es una motivación meramente psicológica o de placer. Es decir, un asesino puede matar a 45 personas y enterrarlas en un espacio de 3x3 metros en un cerro en México. Y justo pues tener esa satisfacción de que lo hicieron y gozaron, e inclusive, al menos aquí en este país, ha habido casos de criminales que se han comido a sus propias víctimas, como ya lo hemos escuchado en el pasado. Pero Richard Ramírez, su caso se vio en la corte por 4 largos años, y es que Ramírez se encargó de interrumpir mucho este juicio, mostrando signos, como ya bien lo mencionaba, satánicos, gritándole al juez. Es decir, ya al momento de que fue su captura y su presentación para desarrollar su juicio, él ya tenía un grado de psicosis y un grado pues maligno y malévolo que impedía que esto se desarrollara con una fluidez pues natural. Este personaje dio de qué hablar hasta el último día de su vida.
Sí, bueno, hay una serie de elementos que tienen que ver con su arresto, ¿no? Él atacó a una persona y lo mató a una persona que se llama Bill Carnes, y a una chica que se llama Inés Erickson, de 29 años, el 24 de agosto de 1984. A Carnes no lo mató. Los dos sobrevivieron y la chica pudo dar una declaración de fidedigna de cómo era el acosador nocturno, ¿no? Esta descripción estuvo por todos Los Ángeles y creó una psicosis, ¿no? Fue primera plana y bueno. En una noche lo reconocieron en el centro de Los Ángeles y se le dejó ir la turba, ¿no? Lo trataron de golpear, lo trataron de matar y lo rescató la policía. Aquí hay dos elementos interesantes que nos hablan del tipo de sociedad que somos. No hay nada más, y cuando me refiero al tipo de sociedad que somos, me refiero a los Estados Unidos. No hay nada más seductor en este país que la fama. Uno no logra ser famoso e inmediatamente se convierte en una celebridad. Entonces, cuando Richard Ramírez, que no era feo, de acuerdo con algunas mujeres, tenía los dientes horribles, ya lo sabemos, pero era alto, más o menos atlético, de pelo largo, tenía esta cara del chico débil que todas las mujeres quieren redimir, el chico malo que muchas mujeres quieren redimir. Muchas mujeres se volvieron locas por él. Le llegaban cartas y cartas y cartas con decenas de declaraciones de amor. Incluso los oficiales de la cárcel tenían que remover imágenes de fotografías sexuales explícitas que le mandaban, ¿no? Se las tenían que quitar. Cuando él viajaba de la cárcel a la corte y viceversa, las mujeres se paraban en la calle y se levantaban la blusa y le mostraban los pechos y le gritaban: te amo, Richard, cásate conmigo. O sea, el tipo se volvió realmente una celebridad y él lo disfrutaba, porque era lo que él había buscado toda su vida, ¿no? Ser una celebridad, perversa y retorcida, pero celebridad al fin y al cabo, ¿no?
Cómo la violencia te puede hacer famoso, ¿no? Cómo la violencia puede darte fama y la fama puede sacarte inclusive de tu zona de confort y creer que lo que tú hiciste realmente pues no estuvo tan mal como quizás otras personas pudieron haber cometido otros crímenes. Inclusive, como comentabas tú, esas mujeres no solamente lo querían, sino que confiaban en su inocencia, a tal grado que llegó a casarse con una de ellas, quien le escribió alrededor de 75 cartas durante su encarcelamiento. O sea, ella creía que no era culpable y que ella también estaría dispuesta inclusive a quitarse la vida si él fuera ejecutado. Nos estamos refiriendo a Doreen Leyon, con quien se casó esta mujer que le envió 75 cartas. Una situación bastante compleja para un personaje de este calibre, ¿no, David?
Bueno, sí, pero finalmente todo el mundo merece el amor, ¿no? Digo, nosotros no sabemos qué tipo de la esposa de Richard Ramírez, qué era lo que buscaba casándose con él, y no somos quién para juzgarlo, ¿no? Pero todo el mundo busca el amor, o sea, finalmente de una u otra manera. Cuando él llega a la estación de policía, él le dice a los policías: ¿saben qué? Ejecútenme, ¿no? O sea, sí, yo soy el acosador nocturno, maté a un montón de personas, denme la silla eléctrica, ¿no? Y él finalmente estaba satisfecho con lo que había hecho, ¿no? Porque en su retorcida imagen de lo que debía de ser un patrón de vida, él había hecho lo correcto. O sea, nosotros sabemos que matar personas, 13 personas, como se le juzgó, no es lo correcto, pero él pensaba que sí lo era, ¿no? Porque eso es lo que él aprendió desde la niñez. Sus abogados intentaron usar el argumento de la locura y de la influencia negativa de su primo y de su familia para que fuera exonerado de la pena de muerte, lo cual no sucedió así, ¿no?
Claro, totalmente. Y justo mencionas esa parte en 1989, a sus 29 años. Yo cuando vi la fotografía de Richard Ramírez con este aspecto realmente asqueroso que comentabas tú, de los dientes, de su cara tan afilada, de su evidente consumo de drogas constante, yo pensaría que el personaje tenía 45 años, 46 años, pero era un chico de 29 años que fue condenado por 13 asesinatos, como bien comentabas, 5 intentos de homicidio, 11 agresiones sexuales y cerca de 14 robos. Escuchamos en el segmento pasado que fue enviado al Corredor de la Muerte, este llamado Corredor de la Muerte en California, en la espera de su condena para que fuera esta ejecutada, pero no se llevó a cabo. Esto es sorprendente, es un giro que quizás la vida le dio esa oportunidad, pero al final pues muere de una forma muy trágica, pero no fue como de la forma en la que todo el mundo esperaba, ¿no? Que se muriera ese personaje atroz.
Pues se murió por una enfermedad, ¿no? Richard Ramírez finalmente, de manera un poco paradójica, nunca pudo conseguir lo que él quería, ¿no? Que era morirse en la silla eléctrica, ¿no? Morir, que era la muerte, el colofón que él hubiera esperado, ¿no? Él hubiera disfrutado morir asesinado por el Estado, ¿no? Morir ejecutado por el Estado, ¿no? Él murió por razones de complicaciones de una bacteria, creo, ¿no? De un linfoma que tuvo un padecimiento dentro de la cárcel, lo cual es una ironía, ¿no? Pero a los 53 años de edad, ¿no? En el 2013, en junio del 2013. Pero finalmente qué bueno que murió así, porque durante todo ese tiempo él tal vez tuvo la oportunidad en algún momento, lo dudo, pero él tal vez tuvo la oportunidad de arrepentirse de lo que pasó, ¿no? Nunca lo vamos a saber porque solamente su compañero de celda y él y su esposa probablemente conocen los detalles, pero yo creo que el destino le deparó esa muerte precisamente, no voy a hablar de Dios, pero el destino le deparó esa muerte precisamente para que él fuera consciente en algún momento de todo el daño que había hecho a tantas víctimas, ¿no? Que yo lo dudo profundamente, ¿no? Pero que él incluso en los interrogatorios jamás se mostró arrepentido y accedió a decenas de entrevistas con los expertos del FBI en psicología criminal para conocer detalles de su vida que les permiten ahora conocer los patrones de conducta de los asesinos seriales y predecirlos también, ¿no?
Vamos cerrando un poco la conversación, David. Bien comentas, Richard Ramírez fue sentenciado el 7 de noviembre de 1989 a morir en la Cámara de Gas de California en 19 ocasiones, pero esta nunca ocurrió. Falleció de insuficiencia hepática y un linfoma en el Hospital General de Marin en California a los 53 años, como bien comentas. En ese entonces, Richard Ramírez estaba comprometido con Christine Lee, una escritora de 23 años, vaya este dato, muchos años de diferencia, 30 años de diferencia, pero Richard Ramírez pues creo que estaba enamorado de esta mujer. No se sabe bien a bien cuántos asesinatos más pudo haber cometido Richard Ramírez, eso es otro dato, que muchos hablan pues sí de 12, 13, 14, pero pudo haber cometido inclusive 10 o 20 más. Este personaje tuvo algunos patrones ya después en estos asesinatos, pero por las pruebas, por el tiempo, con el paso de los años, ya no se pudo comprobar más acerca de este sujeto, David.
No, en los archivos criminales del Departamento de Justicia hay muchos páginas y páginas y páginas con los detalles, y la verdad es apasionante porque es toda la familia de las víctimas hablando y del dolor que sufrieron, y luego están las personas que conocieron a Richard Ramírez, personas que quisieron a Richard Ramírez de verdad y de manera legítima, que no entendieron cómo este muchacho llegó a este punto. Yo sé por fuentes cercanas que trabajaron en la investigación que algunos familiares de Richard Ramírez decidieron mudarse del Paso y cambiarse el apellido para no estar asociados con él, porque era como un estigma vivir en el Paso, Texas, y pensar que si eres parte de la misma sangre de ese hombre que mató a tantas personas, tal vez tú lo seas, lo cual es injusto totalmente. El que haya tenido una novia de 23 años a mí me parece completamente irrelevante, porque finalmente el amor es lo de menos, ¿no? Eran 30 años de diferencia, pero bueno, ella, la chica también, pues vete a saber, ¿no? Porque se enamoró de él. Es un caso muy complejo que ha dado a grandes elementos para la cultura popular en los Estados Unidos, ¿no? Hay cómics, hay libros, hay novelas, hay muchas cosas que nunca vamos a poder explicar del todo. Hay canciones dedicadas a Richard Ramírez, nunca vamos a poder explicar del todo qué fue lo que sucedió en la mente de este hombre. Sin embargo, sí podemos aprender que tenemos que cuidar a nuestros hijos, los inmigrantes que estamos en los Estados Unidos, y ponerles cuidado, o si no, nos enfrentamos a los grandes riesgos de esto. momento, ¿no?
Claro, totalmente. Mencionabas acerca de la cultura pop. Hay por ahí una canción del rapero estadounidense Eminem, Kamikaze, donde habla justamente Richard Ramírez. En la serie de American Horror Story también retrataron la vida de Richard Ramírez en su quinta temporada. Y bueno, si quieren saber más de este personaje, también hay en Netflix una serie relacionada con la vida de Richard Ramírez. David, este episodio ha llegado a su fin, pero queremos invitar a toda la gente que nos está escuchando a que sintonice cada sábado un nuevo episodio de Crímenes de Terror, ya sea por Spotify, por iHeartRadio App, Apple Podcast o Amazon Music. Cada sábado hay una nueva historia de un nuevo asesino en serie de Estados Unidos. Activen el botón de follow, de seguir, para que les lleguen notificaciones de un nuevo episodio en cada una de estas plataformas que acabamos de comentar. Y por favor, déjenos sus comentarios para saber cuál es el siguiente asesino del que quieren que hablemos. Ya sea mexicano, estadounidense, de ascendencia o descendencia latina, ahí estaremos informándoles a ustedes en Crímenes de Terror. ¡Hasta pronto!
You know, it can be hard to see the challenges that people we work with every day are going through. Invisible struggles like stress and burnout, caregiving for a loved one, or being misunderstood. But insight, awareness, and empathy will help us better see the issues they're dealing with. And that can make us and our companies healthier, too. I'm Holly Robinson-Pete. Join us on The Visibility Gap, a new podcast presented by Cigna Healthcare. Download it wherever you get your podcasts.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander. Or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.